Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Tres y 25, muy buenas tardes amigos y amigas de la radio, al habla Ramón Morales con Juan Jesús Lista en el control de sonido. Hoy es día de tiempo de opinión, nos acompañan los tertulianos habituales de Unionistas, pero también del fútbol base charro, porque hoy queremos seguir abordando y continuar con el melón que abrimos ayer de las goleadas en ciertas categorías inferiores de nuestro fútbol. Contaremos con representantes de distintos clubes de Salamanca, también de la propia federación. Esto va a ser a partir de las 3:30 en el 1134 de la onda media y también en podcast. Antes, hoy tenemos que comenzar por baloncesto, porque hoy comienza la Liga Femenina. Perfumerías Avenida se va a estrenar a las 8:30 de la tarde en el Wisburg contra Gran Canaria. Rival sencillo para empezar, que Avenida sobre el papel no tendría que tener problemas de superar. El entrenador Roberto Íñiguez sigue con la idea de la importancia de crear el grupo.
Este año tenemos que ser un grupo fuerte, un grupo de 11, donde todas puedan jugar, donde todas puedan aportar, ¿no? Y cuando vengan los problemas, que ese grupo sea fuerte. Un seleccionador de una selección, que tenemos una jugadora aquí, ¿no? A ver si podía informarle de un poco cómo iba la jugadora, su comportamiento. Le he dicho, no te va a informar de nada en todo el año, pero vete muy tranquilo, que va a entrenar duro, va a mejorar, porque esta es nuestra idea.
Bueno, pues pobre seleccionador, que se va a quedar sin su informe de la jugadora que le pedía Roberto Íñiguez, pero ya conocemos a Íñiguez y es de ideas fijas. La baja casi segura para este partido es la capitana Silvia Domínguez, que arrastra un problema en el pie y le va a tener fuera por lo menos esta jornada. Algún minuto espera tener también Jovana Nogic, que es la última en llegar, apenas lleva unas horas en Salamanca, pero como viene de jugar el Mundial, es una jugadora que tiene ritmo y por eso va a estar con Perfumerías Avenida. Krevendakic sigue poco a poco, por lo que algún minuto va a poder contar. El resto al 100%. Hoy Avenida además va a estrenar su nueva equipación contra Gran Canaria y para saber qué rival vamos a tener esta tarde enfrente, doy paso a nuestro analista, periodista del Perímetro, Manu Fresno. Buenas tardes.
Buenas, encantado de estar por aquí una temporada más y vamos a pasarlo muy bien hablando de baloncesto.
Qué bueno volver a escucharte ese acento canario que ya nos quitaron al tinerfeño, que era Pablo García, que se ha puesto ahora de segundo de Roberto Íñiguez. Así que, mira, continuamos contigo. Manu, ¿qué esperas de este primer partido de Perfumerías Avenida contra Gran Canaria? En casa, sobre el papel, encuentro que no se debe complicar, ¿no?
Sí, a ver, en principio, viendo el equipo de Avenida, que aunque no esté Kalea Copper, Tiffany, Katie Summer, como las americanas se acostumbran, pues tiene un buen equipo, la verdad. Yo tengo bastantes ganas de verlo, creo que han fichado muy bien. Y Gran Canaria, con una plantilla bastante cortita, que bueno, siempre hacen bastante daño, con Zika, con él, y la americana mete puntos que nunca falla en esa plantilla. Pero yo creo que Avenida, en principio, parte como favorito, como se espera. Sobre todo ganas de ver a Krevendakic, a Nogic, pero los fichajes tengo muchas ganas de verlo. A falta de estrellas WNBA, ficharon muy bien europeas.
Bueno, bueno. ¿Y en Gran Canaria alguna jugadora que tengamos que apuntarnos así destacada?
Bueno, pues Zika Kone, yo creo que todos los años es una jugadora a tener en cuenta. El año pasado, si no se llevó el MVP, fue por esa lesión que tuvo. A sus 20 años es una jugadora que ya lo vimos en el Mundial, puede hacer un doble-doble contra cualquier selección. Y en Gran Canaria es una referente, también tienen a Julian Redmond, que es un poco la nueva Cycle Taylor de Maya Caldwell, la jugadora que siempre fichan para meter puntos. Sí. Yo creo que eso va a ser el dúo, en plan exterior, interior y a tirar con eso.
Bueno, pues lo veremos hoy a partir de las 8:30 de la tarde. Manu Fresno, del Perímetro, gracias por pasarte por Deportes COPE Salamanca para analizar esta previa. Hablamos más adelante con mucho más tiempo y así analizamos lo que va a ser esta liga, lo que va a ser la Supercopa y también lo que nos interesa también mucho aquí, que es la Euroliga, que es lo más atractivo, se podría decir. Manu Fresno, gracias por estar en Deportes COPE Salamanca.
Nada, siempre es un placer y este año con el equipo que tiene Avenida, es un placer estar aquí hablando porque tengo muchísimas ganas de ver a varias jugadoras.
En Taller Autogesa, tu coche está en buenas manos. Especialistas en frenos, puesta a punto, cambios de aceite, tiene de todo en neumáticos. ¡Qué pedazo de taller! Todo el mantenimiento de tu vehículo en Taller Autogesa. Acércate a conocer sus ofertas, descuentos y promociones en calle Bolívar 29. Taller Autogesa, pon tu coche en buenas manos.
Pues estamos llegando ya a las 3:30 de la tarde, te invito a que te quedes con nosotros porque tenemos tiempo de opinión por delante, de Unionistas, del fútbol base y también nos pasaremos por los entrenamientos del Salamanca y de Unionistas. Saludos de nuevo a todos, bienvenidos a la Onda Media, seguimos en Deportes Cope Salamanca. Nos tenemos que pasar primero por los entrenamientos antes de dar paso al tiempo de opinión, porque quiero repasar cuál es la actualidad de ambos clubes, como estaba comentando antes, la del Salamanca y la de Unionistas. Como cada miércoles, ambos han estado muy cerquita, los de María Hernández en el anexo y los de Raúl Casán en las pistas. El Salamanca, con la única baja de Diego Benito, que es duda para el fin de semana. En el centro del campo, María ha vuelto a probar entonces a Fabio Fonseca de pivote, como ya lo utilizó el día de Palencia, cuando tampoco estaba Diego Benito por sanción. Es una de las opciones que maneja ahora mismo el Mister Charro y el resto de efectivos, hay que decir, que están disponibles para este desplazamiento, que no harán solos, porque de nuevo la Peña Viajeros UDS, con la ayuda del club, han fletado un autobús para ir a la Virgen del Camino. El precio es bastante asequible, 13 euros el viaje y de vuelta con la entrada incluida. Facilidades a una afición, y no es la única, porque el día del clásico Madrid-Barça coincidía con el Salamanca-Atlético Bembibre en el Estadio El Mántico, y para que no se solapen estos dos eventos deportivos, el club ha decidido poner esa jornada el domingo a las 12 de la mañana, así que ya no va a haber lío. El que quiera ver el clásico puede hacerlo, y quien quiera ver el Salamanca también. Ocurre un poquito lo mismo con Unionistas, que ese mismo día, el domingo 16 de octubre, tenía el partido en casa contra el San Fernando a las 6 de la tarde y lo han retrasado a las 7 para que no coincida con el clásico, que va a empezar a las 4 y media del domingo 16 de octubre. Y hablando de Unionistas, buenas noticias, no solo por la victoria, sino porque sigue evolucionando de manera positiva la enfermería. Borja Díaz y Magui son los únicos que están al margen, pero ya están apurando para llegar al partido de esta jornada contra Algeciras. Hacemos una cosa, ahora ya sí, doy paso a los tertulianos, que les veo contentos hoy. Vicente Ladislao, buenas tardes.
Buenas tardes.
Héctor García.
Buenas tardes, Ramón.
Y Bruno Álvarez. ¿Bruno Álvarez? ¿Le tenemos? Bueno, ya empezamos con el sonido de Bruno Álvarez. A Bruno Álvarez le vamos a comprar un teléfono entre todos. Hacemos un crowdfunding, si queréis. Vamos recuperándole, a ver ahora.
¿Qué tal, Ramón? ¿Me escuchas ahora?
Venga, te escucho a la perfección. Bruno, venga, empiezo contigo, ya que se te escucha. ¿Qué tal? Bueno, contento, imagino, ¿no? Después de la primera victoria.
Bueno, contento, pero a medias, porque el partido me dejó bastantes dudas. De hecho, a mí me parece que es el peor partido de los 6 que hemos jugado, y curiosamente es el que sacamos los 3 puntos. Pero la segunda parte a mí me parece inaceptable. Yo no sé cómo el equipo se puede echar tan para atrás, yendo por delante en el marcador con 2 goles ante el antepenúltimo o penúltimo, no sé en qué puesto iba el Majadahonda, pero a mí me pareció una segunda parte inaceptable. No nos empatan de milagro, porque es el Majadahonda, si no, te digo yo que no habíamos sacado los 3 puntos, y creo que son 45 minutos muy preocupantes. Ahora bien, también hay que poner en valor la victoria, porque es la primera del curso, se consigue en casa, se consigue con una primera parte muy buena. Y, por ejemplo, el Deportivo perdió 0-1 con el San Fernando, el Córdoba perdió 0-1 con el Sanse, así que cada 3 puntos que se saquen yo creo que hay que ponerlos en valor también.
A lo mejor hay que empezar a jugar mal para ganar, ¿o no? Puede ser, quizá. Yo creo que tampoco hay que dramatizar tanto, quiero decir. El partido es cierto que es un partido flojo, la segunda parte se asustaron un poco, pero creo que también hay que entender un poquito el factor psicológico en este tipo de casos. Iban ganando 2-0, les mete uno el Rayo Majadahonda.
Espera, Héctor, perdona que te interrumpa. Van ganando 2-0 con un dominio absoluto. Porque el Rayo Majadahonda en la primera mitad no generó absolutamente
ahí
nada.
Ahí está la cosa. Ocurre una circunstancia muy concreta. Te ha pasado ya en otros campos que vas ganando, que bien, que tal, y de repente te empatan. Ocurrió el caso el día del Mérida y ocurrió el día del Fuenlabrada. Yo creo que psicológicamente todavía quedaba una barrera por superar en el segundo tiempo para que los jugadores pudieran asimilar de que se puede ganar. La segunda parte es mala, pero no me preocupa porque yo creo que es una cuestión absolutamente puntual de un factor psicológico, de que tienes miedo de que te empaten y que en el momento en el cual el árbitro pita al final, yo creo que esta situación no se va a volver a dar estando por delante en el marcador.
Y precisamente achacaba a lo que está diciendo Héctor García, el factor psicológico, achacaba esa relajación también Raúl Casán, que a lo mejor no era relajación, si es que a lo mejor estaban los jugadores, que se me perdona la expresión, con el dodo dispuesto, Vicente.
Yo creo que sí, evidentemente ahí había miedo y se notó mucho. Es que son dos partes que te deja con un sabor agridulce, en el sentido de que, oye, has tenido una primera parte, para mí no es el peor partido de la temporada, ¿eh? Para mí la primera parte...
¿Cuál fue el peor para ti?
Ahora
claro, hay más dudas.
hay más pillado. Vale. No sé, ¿Qué?
Puedes decirlo, Héctor.
Nada, no sabría cuál decir, pero para mí no. Para mí no, más que nada por la primera parte, porque te quedan... Vas diciendo y dices, oye, este equipo domina, este equipo es muy superior a su rival, que vale, era el rival que era, pero era muy superior. Lo que te deja mal sabor de boca es que sí, que vale, que hay una barrera psicológica, que todo lo que tú quieras, que te meten gol siempre en los últimos minutos, que te vienes abajo. Pero oye, retrasarte tanto según empieza la segunda parte, eso es lo que me parece preocupante de todo
esto. Y eso, claro, ¿que es mensaje del entrenador o de los propios futbolistas, Bruno?
Pues me quedan dudas, la verdad. Yo creo que es cuestión mitad y mitad, diría, porque también los cambios no ayudan. Pero claro, antes de que echemos toda la culpa a Raúl Casain de los cambios o de lo que no funciona o si funciona...
Que aquí le gusta a alguno, ¿eh? Aquí le gusta echar la culpa a Casain. Claro, estoy mirando a Héctor García.
Pero es que el banquillo del otro día, teniendo en cuenta los dos jugadores que venían de lesión, que eran Chapela y Ramiro, sí, es que no tienes más opciones. Pero claro, los cambios que mete Oscar Sanz no aparece, se supone que metes un medio de contención, no aparece, el Mubarak este, que yo no sabía ni quién era, otro que no apareció, entonces Obed no se adapta. Es que las opciones son muy escasas desde el banquillo y igual los 90 minutos no te puede aguantar el once titular.
Ya, ahí tengo que estar de acuerdo. Yo creo que en este último partido a quien no se puede achacar nada es a Casán. A diferencia de otros días que creo que hemos perdido muchos puntos a consecuencia de su dirección técnica, yo creo que hoy no se le puede achacar absolutamente nada, porque es cierto que en el segundo tiempo los jugadores que sacan no funcionan. Y también vamos a ver, lo que saca es que, madre mía, creo que Toni se lo tendría que hacer mirar bastante en el mercado de invierno, si es que realmente no se lo ha querido hacer mirar ya.
Ya. Pero bueno, lo importante es que se consiguieron los tres puntos, que al final, lo decía yo el lunes en el programa, había que conseguirlos por lo civil o por lo criminal, jugando bien o mal, pero había que sumar tres puntos sí o sí, y Casán respira. Vicente, creo que estabas tú en rueda de prensa conmigo. También se le vio muy aliviado. Por lo menos sacaba la sonrisa que en las últimas ruedas de prensa, bueno, tenía gesto serio, y era normal, porque aquí especulábamos el pasado miércoles, ¿está jugando el puesto o no Raúl Casán? Yo creo que sí, y si no, mira a Diego Nogales, entrenador del Rayo Majadahonda, que está fuera ya del Rayo Majadahonda.
El que tendría que estar fuera del Rayo Majadahonda es otro, y aquí en Unionistas lo conocemos muy bien.
No debe estar muy ligado ya, ¿eh? Por lo que tengo yo entendido. Seguimos, Vicente.
No, decías de la rueda de prensa. Literalmente respiró. O sea, se sentó en la silla y respiró. Y oye, está bien porque le das un voto de confianza no solo a él, sino a su juego. Porque me voy a centrar solo en la primera parte, porque es que la segunda es que no hay por dónde cogerla. Pero ves que por fin lo que él está proponiendo funciona y dices, oye... Sí. A lo mejor, si de aquí a ahora el equipo se crece, empieza una dinámica positiva, ¿quién te dice que... Hombre, no llegará arriba, ni mucho menos. Pero ¿quién te dice que no vas a empezar a sumar mucho más puntos? Si esos puntos que al principio se te escapaban a principio de temporada, a lo mejor ahora ya no se te escapan.
Claro, claro. Y ahora viene el partido de Algeciras. Bruno, que para nada va a ser fácil. De hecho, en Algeciras creo que tienen ganas al propio Unionistas, por lo que ya sucedió la temporada pasada en Copa del Rey. Unionistas eliminó a Algeciras, y no solo por eso, sino a lo mejor por la mofa posterior que pudo haber con el tema de Álvaro Romero.
Poco me parece.
Una mofa que fue calentada desde Algeciras por el cartel que hicieron del partido. A lo que voy, Bruno, que son dos clubes que no se llevan precisamente bien, y Algeciras, bueno, pues tampoco le vemos mal ubicado en la clasificación, lleva 10 puntos.
El Algeciras del gran Álvaro Romero, que fue injustamente criticado aquí en Salamanca, pero bueno, no vamos a entrar en ese tema. Yo creo que lo de la Copa del Rey, no creo que vayan mucho por ahí los tiros, porque yo me acuerdo que el partido, que el Algeciras sacó todos suplentes, es decir, los que no se tomaron en serio que el partido fueron ellos. Pero bueno, de todas maneras sí es cierto que no hay una buena relación, pero es importante también empezar a jugar bien fuera de casa, y que ese buen juego, que ya hemos visto, por ejemplo, en partidos contra el Castilla, trasladarlo a puntos. Yo no sé si el equipo le da para una victoria, desde luego, como con lo que hemos visto este fin de semana, a mí me da que no, pero fíjate, yo voy a dar por bueno un empate en Algeciras este fin de semana.
Vale, pues mira, con eso, Bruno, si quieres, nos vamos a quedar por tu parte, ¿vale? Tenemos que despedir la tertulia de Unionistas, así que te despido y te emplazo al miércoles que viene a ver qué pasa con tu Álvaro Romero, que defendías en ese alegato inicial. Nos quedamos en COPE, ¿vale, Bruno? Así que nos vemos el próximo miércoles.
Perfecto, Ramón, un abrazo.
Y venga, para seguir con el partido de Algeciras y ya terminar con Unionistas, Héctor.
Vamos rápido. Yo creo que para Unionistas este partido se afronta de otra manera. Cuando sale el sol, afrontan los 10 con una sonrisa. Y yo creo que este partido para Unionistas es muy, muy diferente a otros partidos en los cuales ha venido con una dinámica peor. Yo creo que un empate en un campo que es muy difícil, y el Algeciras es un gran equipo, lleva 10 puntos, está séptimo, está uno del playoff. Yo creo que un empate, creo que cualquiera lo puede dar por bueno.
Vale, pues Bruno lo ha dado por bueno, Héctor también.
Sí.
¿Vicente?
Yo en la misma línea. El empate en Algeciras vendría de maravilla para la moral del equipo. Vamos, subiría 1000 puntos. Pero hay que tener mucho cuidado. El Algeciras es un equipo muy peligroso y ya hemos hablado de Alvarito, que muy buenos recuerdos nos dejó aquí en Salamanca y luego se pasó lo que pasó. Pero hay que tener mucho cuidado con él, que no se la puede liar.
Vale, tengo unos tertulianos. ¡Cobardes! Son las 3 horas y 41 minutos de la tarde. Nos vamos al tiempo de opinión del fútbol base.
El sábado 8 de octubre vuelve a vibrar con el baloncesto masculino en Lev Plata. El equipo de la Antigua abre la liga en casa. Únete a la fiesta que tiene preparada el CB Tormes con un montón de sorpresas que te esperan en nuestra grada. La afición ya tiene ganas. ¿Te animas? Sábado 8 de octubre a las 7 de la tarde en el Wisburg, la Antigua contra la Roda.
Asegura tu futuro estudiando las ingenierías de la Universidad de Salamanca. Empleabilidad, precios asequibles y prestigio internacional defienden nuestras titulaciones. 8 siglos de historia nos respaldan. Somos la Universidad de Salamanca.
¿Necesitas un dentista? Urbina. ¿Necesitas un implante? Urbina. Una clínica que además trabaje con las aseguradoras más importantes. Urbina. Clínica Dental Urbina. La clínica más recomendada de Salamanca. Claro, si te lo estoy diciendo desde el principio. Clínica Dental Urbina. Primera consulta gratuita. Pida presupuesto sin compromiso. Calle Ramón y Cajal y en clínicadentalurbina.com.
Deportes. Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Pues como he anunciado al principio del programa, hoy el tiempo de opinión se iba a dividir en dos. Primero de Unionistas, ya hemos hablado de la actualidad del equipo de Raúl Casán. Y ahora toca hablar, es necesario además, como medio de comunicación creo que también somos responsables de esto y tenemos que dar nuestra opinión y traer a los protagonistas para que dé la suya, del fútbol base charro, que sí que es cierto que en este programa no hablamos mucho de ello, pero por las noticias acontecidas en los últimos días es necesario hablar. Todo se detonó con ese Cristo Rey 0, Unionistas 31, pero este no es un problema nuevo, este no es un problema solo de que tiene Unionistas o que genera Unionistas, sino que también pasa con otras canteras y en general en el fútbol base charro. Que quede claro que desde aquí no queremos señalar a ningún club. Lo que queremos es buscar una solución a este problema. Para ello, tenemos en el estudio de COPE Salamanca a un representante del Trinitarios, Quique Vicente, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido a la cadena COPE.
Gracias.
Por teléfono también tenemos a otro representante, que es Chema García del Cabrerizos. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y luego, otra de las partes implicadas es la propia federación, del delegado provincial de la Federación de Fútbol de Castilla y León, Miguel Hernández. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Miguel, empiezo contigo. ¿La federación le sigue dando vueltas a este tema? ¿Qué es mi duda?
Nosotros le daremos todas las vueltas necesarias y plantearemos, mañana tenemos una reunión a nivel territorial y plantearemos este tema, pero yo vengo ya años arrastrándolo y yo creo yo que la solución la delegación no la puede tomar, porque alguna vez que yo he dicho o he aconsejado normas para que esto no pase, pues algunos clubes incluso me han llegado a decir que tengo que meterme yo en los resultados, y en parte tiene razón. Yo no tengo por qué meterme, sencillamente lo que es lamentable y doloroso es que 11, 7, 5, los niños que sean, pues se sobreponen porque no pasa nada. El otro día, a ver, leí un rato en la Gaceta, alguien decía que no era una tragedia. Claro que no lo es, pero aquí estamos para fomentar la amistad, el deporte y todo lo que pueda ser bueno. Pero a los niños que le meten esa barbaridad de goles, pues no le hacen ningún favor, ni siquiera a los que lo meten.
Claro.
Porque yo lo decía el otro día, como lo siento.
Y
si yo tengo ahí un grupo de chicos, cuando acaban les digo, ¿qué pasa? ¿Estáis muy felices? ¿Le habéis metido 30 a vuestros compañeros? ¿Y eso qué es? ¿Es una odisea? ¿Eso es un éxito? ¿Qué es?
Claro.
Y entonces, no sé si es cierto, por lo tanto no me atrevo a juzgar a nadie, pero sí quiero decir que si los propios entrenadores animaban a que metieran más y a que metieran más, pues hombre, yo creo que los propios entrenadores deben de hacer mucho de consejeros, de que vayan diciéndole a los niños, son compañeros vuestros, son amigos, algunos van al mismo colegio, aunque jueguen en distintos equipos, y yo creo que eso no favorece para nada ni a los deportistas que lo consiguen, mucho menos, claro, a los pobrecillos que se lo ponen.
Miguel,
porque todos sabemos que cada año hay jornadas, y si hoy Pepe Pérez tiene un equipo de lujo, el año que viene, si le toca formar equipo en una categoría más abajo, pues tendrá un equipito de lo que pueda conseguir.
Claro, pero
no digo que los equipos tengan que decir, pues no juguéis más o tal, pero vamos, todos los que llevamos un tiempillo aquí sabemos que hay formas, que sacas por los 6 que no juegan o juegan menos, o 3 o 2, y bueno, siempre se hace más ayuda a ese
equipo. Miguel, disculpa que le interrumpa un segundín, porque tenemos más invitados en el programa de hoy, porque también quiero que hablen las partes, no solo la federación como organizadora. Yo te agradezco que estés aquí con nosotros, quiero que continúes.
Por terminar, si puede ser,
sí,
por mi problema personal que te expliqué esta mañana. Pero vamos, no tengo ningún interés en ser yo el que hablen todos los demás. Yo lo que quiero es ayudar, simplemente.
Vale. Miguel, efectivamente, tiene usted un compromiso, así que le vamos a despedir. Gracias por dar su versión en Deportes Cope Salamanca, señalando sobre todo a los propios clubes y a los entrenadores.
A vosotros y a los clubes y a todos los componentes que tenéis ahí. Es una circunstancia que te he explicado sujeta a un horario, y yo te lo agradezco.
Vale, y mañana se va a tratar este tema, como dice, en la reunión que va a tener la federación. Doy paso a Quique Vicente, del Trinitarios, porque quiero dejar claro, desde Deportes Cope Salamanca habría sido muy fácil ponernos en contacto con Unionistas, con Santa Marta, Salamanca, que quizás son las grandes canteras que se están beneficiando de esta problemática, pero también queremos ir con los clubes a lo mejor más humildes, y me quedo con una frase que ha dicho Miguel Hernández, delegado provincial. Esto al final va por épocas, decía, que va por generaciones, que igual tienes, no sé cómo lo ha dicho exactamente, como que te sale una mala, al año siguiente una buena, pero claro, es que se hace selección de jugadores ahora mismo en el fútbol base.
Bueno, lo que dice Miguel no es del todo cierto. Nosotros hemos propuesto desde hace bastantes años una medida que podía mejorar este tipo de cosas, y es limitar el número de equipos por categoría y club. Hay suficientes clubes en Salamanca como para que los niños practiquen el fútbol, los que quieran, pero lo que no puede ser es que unos pocos se beneficien de los demás, como es lo que está pasando. No sé en base a qué, es verdad que nosotros, por ejemplo, con el tema de Unionistas, el año pasado nos han tocado a 4 niños del prebenjamín, 4 niños de 7 años que no saben jugar al fútbol, pero que ven la aplicación, ven que meten más goles que otros y se fijan en ellos.
Y luego esto es efecto llamada, imagino, porque si va fulanito, que es mi amigo, luego vas tú detrás, ¿o no?
Vamos a ver, el fútbol base, en esas categorías, ningún niño sabe jugar al fútbol.
Claro.
Esos niños seguramente sean más rápidos, más fuertes o más altos que los demás. Ese tipo de circunstancia, cuando son infantiles, se igualan las fuerzas, o cuando son cadetes, y esos niños dejan de interesar. Interesan otros, a esos clubes. Entonces esos niños normalmente se quedan sin equipo o tienen que ir a buscarse otro equipo.
Y
todo para, no sé por qué, el tema es ganar ligas, benjamines y prebenjamines, que me parece que está fuera de lugar en estas categorías.
Cuando efectivamente la competición no debería priorizarse, sino más la formación, que por eso estamos hablando.
Se nos llena la boca con la formación y luego la verdad es que no dista mucho en estas categorías de que eso se produzca.
Ya. Chema García, de Cabrerizos, ¿dónde señalas? ¿La federación, los clubes, los entrenadores?
Vamos a ver, este evidentemente es un tema muy complejo en el que todos tienen su parte de responsabilidad. Nadie puede decir que la culpa es del otro y nada más que del otro. Todos somos responsables, ¿no? Ahora bien, recogiendo lo que está comentando Quique de Trinitarios, yo quiero apuntar dos cosas, si me permites, y andamos de tiempo suficiente para ellos.
Sí, 10 minutos tenemos.
Ok, pues entonces creo que sí que nos dará tiempo. La primera es que los grandes, y no señalo más que a los que hay que señalar, los grandes, no todos sabemos quiénes son los grandes, están actuando desde hace mucho tiempo como auténticos seleccionadores, y lo comentaba Quique, extractores de selección de jugadores para llevarse lo mejor que hay que despunta en el resto de clubes. Nosotros me refiero a los clubes normales, no solo de carrerizos, los clubes normales entendemos que a nivel de fútbol 11, donde hay competición y donde estos clubes grandes están compitiendo ya en categoría regional, a nivel Castilla-León, estos grandes se lleven a los jugadores que destacan en el resto de clubes porque van a competir contra Valladolid, León, Burgos, etcétera, etcétera, que a su vez son grandes rivales, ¿no?
Sí.
Pero yo pregunto, y esta es la primera parte de las dos que yo quería plantear, yo pregunto qué sentido tiene lo que le ha ocurrido, por ejemplo, y comentaba aquí que era Trinitarios, qué sentido tiene que los grandes vengan a tocarte prebenjamines, y se lleven a niños que, como él dice, apenas están aprendiendo a jugar y apenas saben darle al balón, se los lleven para engordar sus equipos, provocando estos desequilibrios tan tremendos que hay, como de estos partidos, no este es ni mucho menos, este es el único, el del 31-0, ni mucho menos, pero claro, esos desequilibrios se provocan porque se han seleccionado a esos jugadores que destacan por ser más altos o más fuertes o más rápidos, y se los llevan a sus propios clubes, ¿no? Entonces pregunto, repito, ¿qué sentido tiene llevarse a estos chicos para competir a nivel local contra nosotros mismos y al final acabar consiguiendo ese tipo de goleadas? ¿Quién aprende en ese tipo de goleadas? Yeah. ¿Qué aprendizaje se extrae? ¿Quiénes aprenden algo? ¿Los goleados o los goleadores? ¿O ninguno?
Claro, ¿y la solución por dónde puede pasar entonces, Quique, por ejemplo? No sé si desde el Trinitario os habéis propuesto...
Sí, hemos hecho varios escritos a la delegación, incluso a la Federación de Castilla y León, tratando este tema, intentando... Evidentemente, si es Guijuelo, si es Béjar, no le vamos a limitar los equipos, porque los niños no se van a venir a jugar aquí porque solo pueden jugar dos equipos. Pues claro, Habrá que buscar otra fórmula, pero en la capital creo que hay clubes suficientes para que, por lo menos hasta, como dice Chema de Cabrerizos, hasta que en infantil ya se empieza a jugar regional, que yo considero que eso sería un premio para los propios niños del club, no para que venga otro niño de otro club a aprovecharse de ese premio que ha conseguido esos niños del club. Y sin embargo, llaman a otros niños de otro club, se aprovechan de ese premio y a los del club que lo han conseguido los echan muchas veces. Es decir, son situaciones... Yo creo que, como dice Chema, somos todos responsables y sobre todo los padres.
Yeah.
Cuando un niño está a gusto en un club, pues a lo mejor se lo tienes que dejar en ese club y no andar mirando a ver si va a ser profesional, porque seguramente no sea profesional. Pero el niño está a gusto jugando ahí y por el hecho de que juegue en otro equipo, pues cuando llegue la adolescencia, que será cuando el niño realmente importe si destaca o no destaca... Y si te lo tienes que llevar a otro club más importante, pues es el momento. Pero hasta entonces es tontería. Pero bueno.
Sí. No, y luego hoy hablaba con un amigo del mundo del fútbol charro, ¿no? Decía, si es que de 100.000 sale uno.
Claro.
Es que en estas edades, sobre todo, hay que priorizar la propia formación. Héctor, tú todas las semanas me hablas de fútbol base. Y quiero que también des tu opinión sobre este tema, porque te has mostrado también preocupado. Por, en concreto con este resultado, pero también con el resto que se dan en el fútbol base charro.
A ver, dos cosas. Yo creo que lo primero, estoy de acuerdo con Quique y con Chema. La costumbre.
Sí.
En que el que te roben jugadores es una práctica de rapiña que no debería de darse en este tipo de categorías, pero es que no le veo una medida clara que pueda poner solución a este problema y que a su vez no pueda generar problemáticas secundarias concretas a las que pongan en duda todavía si eso, esas nuevas medidas. Que entiendo el problema y estoy de acuerdo que es un problema, pero que no le veo yo una medida para poder solucionarlo. Eso por un lado. Por otro lado...
Conclusiones, sobre todo.
Vale, rápido. Sí. Por otro lado, el tema de las goleadas. Lo primero, yo personalmente creo que Unionistas debería de estar muy por encima de este tipo de cosas. Prefiero perder una liga por número de goles, que creo que deberían de cambiar el sistema de clasificación para que se definiera de otra forma, por ejemplo, un partido de desempate. Prefiero perder una liga por número de goles a ganar una liga ganando 31-32-0. Yo creo que esos no son los valores que debe de transmitir Unionistas en la cantera, y ningún club en concreto, ni Salamanca ni Santa Marta, que suelen ser los dos beneficiados.
Sí. Chema, seguro que lo escuchaste ayer. Pablo Val, que es un hombre de básquet, nos decía, ¿no?, que en baloncesto, por ejemplo, se cierran marcadores. Y puede ser una de las soluciones también.
Sí, bueno, nosotros desde Cadalizos hemos apuntado a otra solución varias veces que hasta ahora no hemos tenido éxito. Y ese era el segundo punto de la intervención al que yo aludí antes.
Sí.
Nosotros creemos que si estamos hablando de fútbol formación, uh-huh, no es competición. Formación y competición en estos momentos, en estas edades, son conceptos contrarios. O formamos o competimos. Entendemos que para prebenjamines y benjamines no sería necesario establecer ni una primera, ni una segunda, ni una tercera división, ni una clasificación con puntos y con goleadores. Entendemos que con los 4 años iniciales de formación, prebenjamines y benjamines, se podrían competir perfectamente igualando equipos por edades. Los de 6 con 6, los de 7 contra 7, los de 8 contra 8 años de edad, me refiero.
Sí.
Y formar grupos, llámalos A, B, C, D y todas las letras que haga falta, pues si hay 40 clubes inscritos, hazme 4 grupos de 10. Pues si hay 60, hazme 6 grupos de 10, para que entre sí jueguen a doble vuelta a modo divertimento barra aprendizaje. Si no salen clasificaciones, ya no hay necesidad de quedar primero. Y si no hay necesidad de quedar primero, no hay ansia por meter 31. Claro. Coincidiendo con el comentario último que hemos tenido.
Y claro, vosotros...
No, ya entiendo que en Alevín, y perdona, con esto ya termino, sí, entiendo ya que Alevín debería de ser efectivamente una categoría de introducción a la competición que comenzaría propiamente en fútbol 11, ¿no?
Que sería pues el infantil.
Alevín ya habría de buscar una fórmula intermedia o directamente una fórmula que es el que está actualmente con competición para meter ese gen competitivo a los chavales pequeños, pero mantengo el tema de que los jugadores deberían de estar en esa categoría de fútbol 7 con sus clubes de origen, y luego ya a partir de fútbol 11 pues poder emigrar los que destaquen realmente a clubes de mayor nivel potencial.
Sí, por ir cerrando un poco esta tertulia, porque nos quedamos sin tiempo, si es que yo digo que al final los minutos vuelan en este programa. ¿Sois optimistas, Quique? Sabiendo que, decía Miguel, mañana hay una reunión, pero ¿hay optimismo? No. ¿Va a haber alguna solución?
No, porque este año se vuelve a repetir el tema de que hay grupos con 5 o 6 equipos en el que van a tener que jugar 3 vueltas, a cuenta de que hay equipos grandes que inscriben hasta el D o el E y luego lo retiran.
Claro.
Entonces dejan colgadas las competiciones. Por eso decía, ahora estoy viendo ahí a la Cultural de León, por ejemplo, es un club que en su ciudad ha limitado, él solo tiene equipos de primer y de segundo año en cada categoría. Precisamente por eso, porque así compiten más y mejor los niños y no se producen este tipo de goleadas y salen.
Pero eso la Cultu lo ha hecho porque ha querido.
La Cultu, el Lugo, por
sí,
ejemplo, también.
Pero al final por una norma interna de ellos.
Sí, sí.
Claro que eso.
El Valladolid también.
El Valladolid también. Bueno, pues podría ser una de las soluciones, pero claro que esto no es una norma, sino pues una norma interna,
no es una norma
de la federación. ¿Qué es lo que se puede pedir? ¿Es lo que habéis solicitado vosotros?
Sí, durante mucho tiempo llevamos solicitándolo y como dice Chema, a mí cuando vi la aplicación que hay en los móviles y vi que había tablas de goleadores de prebenjamines, digo, esto es un horror.
Claro. Sí, no es el problema. Y Chema, nos queda un minuto menos, pero también los entrenadores parte de culpa tendrán, como estábamos hablando, que seguramente muchos quieran destacar en su propio club para ascender cuanto antes, ¿no?
Claro, pero es que el error desde mi punto de vista es que si tú quieres ascender o mejorar como entrenador, es mejorar a costa de meterle 31 o 19 o 60 a otro club.
Pero
hay que destacar jugando bien.
Y hay que saber dónde se está en cada momento.
Vale, pues chicos, nos tenemos que ir despidiendo. Chema García, gracias por haber sacado un ratito para nosotros.
Gracias a vosotros.
Quique Vicente,
gracias
de verdad por estar en Deportes Cope Salamanca. Héctor García, a ti te tengo cada miércoles, así que luego si quieres decirme algo ya sabes. Y Vicente, gracias también.
Un saludo.
Nos escuchamos mañana a partir de las 3:25 de la tarde porque vuelven los jueves de Adarsa. Qué ganitas tenemos.